lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Una segunda hora en la que abordamos de nuevo la actualidad para después, en su vertiente internacional, analizarla en la ventana exterior con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Y más tarde será el turno de la ciencia, la conciencia de la radio, con José Manuel Nieves. Toca mirar a la luna, toca mirar mucho más allá, porque el universo se está expandiendo. Aunque no lo veamos, aunque nosotros miremos arriba y solo veamos estrellas, hay mucho más y nos lo va a contar José Manuel Nieves. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Gobierno que revise el plan energético. Lo ha hecho durante el primer consejo del Gobierno en la Comunidad de Madrid y va a enviar al Ejecutivo propuestas como una rebaja del precio de la luz. Para muestras, Madrid.
Digo siempre dando alternativas con eficiencia, que es como consideramos que hay que hacer esto, bajo el modelo Madrid. Un modelo que lo que busca es garantizar el suministro, seguir avanzando en la descarbonización y mantener nuestro crecimiento económico y la creación de empleo, que no deben estar reñidos. Son medidas con las que buscamos dar a los españoles respuestas que el Gobierno ahora mismo les está negando.
Mientras, Teresa Rivera se va a reunir mañana con los grupos parlamentarios para establecer nuevas medidas con el objetivo de hacer frente al ahorro energético. Una parada más de la ministra de cara a la confección del nuevo decreto de ahorro por parte del Gobierno. Noelia Antoria.
Los dos partidos están calentando el debate del martes en el Senado, acusándose mutuamente de temer el enfrentamiento. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cree que el pleno le queda muy grande a Alberto Núñez Feijóo y el presidente del PP pide pista para confrontar con Sánchez.
¿Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del Gobierno en el Senado?
Pues aunque sea solo un poco, vamos a hablar en el Senado. Le puedo asegurar que tengo mucho interés y nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación.
El PP propone bajar el IVA del gas del 21 al 5%, pero el Gobierno no lo contempla. De momento avanzan que en el próximo paquete aprobarán medidas para acompañar a las industrias con gran consumo de energía. Reyes Maroto, ministra.
Y sí, efectivamente, en el plan de contingencia, especialmente porque la industria consume el 50% de toda la energía en nuestro país, va a haber medidas específicas de acompañamiento a la industria electrointensiva.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, sigue escuchando propuestas del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, esta mañana y esta tarde de los representantes de la Asociación Española del Gas y de la Asociación Española de la Energía Eléctrica. Mañana será el turno de los grupos parlamentarios.
Y como acaban de escuchar, la próxima semana será el turno de llevar todas estas medidas, todo este debate, al Senado con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, presidente del Gobierno y presidente del PP, respectivamente, cara a cara. Las víctimas del terrorismo han reiterado su rechazo a la decisión de instituciones penitenciarias de trasladar a cárceles vascas a exdirigentes de ETA presos, como Chapote, como Henri Parot, el primero condenado por una decena de asesinatos, entre ellos, ya lo saben, el de Miguel Ángel Blanco. Maite Araluce, presidenta de la AVT en Madrid Directo.
Rabia, impotencia, dolor, es tremendo. O sea, al final, bueno, pues es verdad que Bildu es el socio preferente de Sánchez, pero bueno, que habrá que decirle que no, que Bildu no gobierna España, que parece que últimamente ellos son los que llevan la voz cantante, ¿no? Entonces yo le diría al presidente del Gobierno que esto puede ser legal, pero desde luego, ¿qué necesidad hay de trasladar más dolor a las familias? Esto es inhumano.
Fuentes de Moncloa, por cierto, acaban de referirse al asunto. Dicen que el cumplimiento de la pena cerca del entorno social y familiar es un derecho que tienen todos los presos, no un beneficio y en ningún caso supone una reducción de la pena. ETA no existe, no hay actividad terrorista, continúan estas mismas fuentes gubernamentales. No hay ningún argumento para negar a un preso sus derechos. Y tenemos nuevo récord de inflación en la zona euro. El mes de agosto se convierte por el momento en el mes de mayor inflación interanual. Todos estos datos conocidos antes de que el Banco Central Europeo vuelva a reunirse para subir los tipos de interés y también antes de dejarnos la mala noticia para España. Pese al aumento de la inflación en la zona euro, pese al descenso de 4 décimas en España, seguimos encabezando la tasa de inflación en Europa. Alejandro Baca.
La inflación sigue subiendo. En la zona euro se ha situado en el 9,1% durante el mes de agosto, frente al 8,9% registrado en julio. Esto supone el mayor encarecimiento de los precios en el registro de la serie histórica. Según los datos publicados por Eurostat, el mayor determinante de la subida de precios en agosto ha sido la energía, seguido de los alimentos, el alcohol y el tabaco. Ahora mismo, 9 de los 19 países de la zona euro registran tasas de inflación de doble dígito. Lidera Estonia con el 25,2%. Le siguen Lituania y Letonia por encima del 20%. Y en el último lugar está Francia con el 6,5%. España ocupa el noveno lugar con la inflación, con la mayor inflación de Europa. Registra el 10,3%. Es decir, estamos por encima de los datos de la eurozona, principalmente por el encarecimiento de la energía. El precio de la electricidad ha subido más del 60% en el último año, mientras que en Francia, por ejemplo, lo ha hecho en un 4%. ¿Y por qué ha subido tanto en España? Bueno, pues según el Eurostat, la fuerte recuperación económica posterior a la pandemia ha provocado un aumento de los precios del petróleo, es decir, la vuelta a la actividad ha pasado factura. Y esto, sumado al aumento de la demanda debido a los inviernos más fríos, veranos más calurosos y al coste de emisiones por CO2, ha hecho que los precios suban, pero ha sido la guerra de Ucrania lo que ha provocado que no solo suban, sino que se disparen. En septiembre, el Banco Central Europeo anunciará nuevas subidas de los tipos de interés para intentar frenar una inflación que se prevé que a final de año pueda alcanzar el 10% en la eurozona.
Precisamente este conflicto que mencionaba Alejandro, gracias al de Ucrania, que hoy suma su día número 189, tiene como máxima noticia, como máxima actualidad hasta ahora, que la gigantesca central nuclear de Zaporilla está celebrando simulacros de catástrofe. Rafael Cerro.
La OIEA, Jesús, es decir, la versión de vigilancia nuclear de Naciones Unidas, está escrutando qué pasa en esa central de Zaporilla. Hoy ha sonado esto, por suerte, como simulacro. Y puedes ver estas imágenes, fíjate bien, en YouTube, por ejemplo, están colgadas. Ruido de los técnicos de Zaporilla, máxima tensión, ellos son ucranianos y a su lado hay rusos vigilando con armas de fuego. Lo que ya están haciendo es descontaminar vehículos que salen. Atender a personas es una simulación dentro que podrían haber sido irradiadas. Es decir, la situación es de una cierta tensión. Es la central nuclear más grande de Europa. Más, la Unión Europea ha acordado este miércoles suspender el acuerdo de visados con Rusia. No más visados para rusos, salvo unos cuantos. Es decir, se limita el acceso. Ofensiva ucraniana en Jersón, segunda ciudad del país. Ucrania y está intentando otra vez recuperarla. Y lo último, la inteligencia alemana está investigando a quién. A dos alemanes. A dos funcionarios de su Ministerio de Economía. Sospecha que podrían haber espiado para Rusia.
Les hablamos de una figura clave en la política y la historia, una figura precisamente rusa. Así se han referido a él casi todos los representantes políticos, excepto los propios rusos, a Mijaíl Gorbachov, último líder de la Unión Soviética fallecido a los 91 años. Una vida y una obra apasionantes que repasa Sergio Rodríguez.
Si tenemos en cuenta la frase de Churchill, un estadista piensa en una generación y un político al uso solo en las próximas elecciones, Gorbachov fue sin duda un estadista. Nació en 1931 en Privolnoye, cerca del Cáucaso, en una familia campesina. Estudió leyes y en 1971 llegó al Comité Central del Partido Comunista. Llegó a ser el miembro más joven del Politburó con 49 años. Desmontó la férrea maquinaria del Partido Comunista a través de dos ideas, la perestroika o reforma y la glasnost o transparencia informativa. En plena crisis interna, económica y alimentaria. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990 por su tratado de desarme con Estados Unidos y ese mismo año visitó oficialmente España y habló con Felipe González, de quien confesó ser un viejo amigo, sobre la transición y sus similitudes con la perestroika. Se lo contaba a Jesús Hermida en Televisión Española.
Señor González, es mi interlocutor desde hace mucho tiempo, es mi viejo amigo y mantenemos con regularidad el intercambio de opiniones y ahora en estos días hemos tenido diálogos muy interesantes Y, por supuesto, entre otros temas, también nos hemos intercambiado opiniones en lo referente a los procesos que se dan en nuestros países respectivos.
Luego visitó el Coto de Doñana, donde González le mostró, por ejemplo, una acacia centenaria y él, con su habitual sentido del humor, hacía bromas con la traductora.
Parece una acacia.
Es una acacia.
Acacia.
Ana, чтобы не видно, что мы вспотели.
Fue elogiado en el exterior y criticado en su propio país por haber desmantelado la Unión Soviética y por la lentitud en la aplicación de sus medidas, además de ser acusado de generar guerras en las antiguas repúblicas. Gorbachev quería la democracia, pero después vinieron Yeltsin, Putin y los oligarcas rusos.
Gorbachev, medidas energéticas, Consejo de Gobierno son algunas de las noticias que hemos repasado a esta hora, pero hay más que resumimos en titulares con Marian González. La presidenta regional anuncia que el próximo curso escolar va a comenzar con un récord histórico de becas y ayudas para las familias.
Se incrementan un 68,4% hasta llegar a los 226 millones de euros. Se podrán beneficiar más de 609.000 alumnos, un 9,1% más que el curso anterior. Las de bachillerato son las que experimentan una mayor subida. Los solicitantes no podrán ser repetidores.
Ayuso también ha hablado de sanidad.
Ha anunciado la reapertura de los SWAPs, que permanecen cerrados desde el inicio de la pandemia, una reapertura que se retrasará hasta el mes de octubre. También ha confirmado que llevará a cabo reformas en hospitales y centros de salud para reducir listas de espera.
Desde mañana, servicios de cercanías gratuitos y abonos de transporte público mensuales a mitad de precio.
Hay que registrarse en la aplicación o en la página web de Renfe y después adquirir el bono a través de dicha app, de las máquinas de autoventa o en las taquillas de las estaciones. Y hay que dejar una fianza de 10 o 20 euros según la distancia, que se devolverá al realizar un mínimo de 16 viajes.
Último día de las exhumaciones de víctimas del franquismo en el cementerio de Colmenar Viejo.
Han estado presentes el ministro de Presidencia Félix Bolaños y la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra. Los familiares se han quejado de que no haya más presupuesto para seguir con los trabajos.
Quinto encierro de hoy en San Sebastián de los Reyes, sin heridos de importancia.
Ha habido 6 heridos leves con caídas y rasguños en una carrera rápida que ha durado menos de 2 minutos.
La Comisión Europea aprueba el plan estratégico de la PAC, ya saben, la Política Agrícola Común 2023-2027 para España.
Los agricultores y ganaderos españoles recibirán más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas de apoyo a la renta, pago por compromisos ambientales, ayudas para ciertas producciones y actividades ganaderas y pago complementario a jóvenes.
Y Europa afronta la interrupción temporal del suministro ruso con sus reservas por encima de lo previsto.
Superan el 80% de su capacidad 2 meses antes de lo establecido por Bruselas. Hablamos de un 15% más que el año pasado. España tiene los depósitos al 84%, todo ello en un día en el que el IBEX 35 pierde hoy un 0,12% y cae por debajo de los 7.900 puntos.
Siempre que despedimos un mes y comenzamos otro, nos gusta hacer balance y también, sobre todo, asomarnos a qué se nos viene en el ámbito meteorológico. Pero cuando comienza el otoño meteorológico, pues mucho más. Ainhoa González, Tiempo Telemadrid, buenas tardes.
Pues buenas tardes, hoy una jornada muy tranquila como estamos viendo, con algo de nubosidad, nada, nubes altas poco significativas, el viento todavía dejándonos alguna racha, bueno, ese viento de oeste, pues alguna racha algo más intensa, pero soplando con menos fuerza que ayer, refrescando un poquito el ambiente en cualquier caso, con unas temperaturas que hoy han descendido, porque hoy nos hemos quedado en la capital pues con 31, 32 como mucho, hemos llegado a 33 en localidades del sur de la comunidad, bueno, pues hemos perdido un par de grados respecto a las máximas de ayer. De cara a los próximos días, mañana comienza el otoño meteorológico y lo vamos a notar en esas temperaturas que van a seguir en descenso. Mañana no lo notaremos tanto en las máximas, que prácticamente van a ser iguales a las de hoy, pero sí esta próxima noche en las temperaturas mínimas, esos registros nocturnos que harán que además cuando comencemos mañana la jornada pues el ambiente sea algo más fresco, ya por debajo de los 20 grados en toda la comunidad. Y mañana con ambiente también muy estable, aunque vamos a tener más nubes que hoy, ¿eh? Se irán colando desde el sur nubes altas que lo que van a hacer es velarnos el sol. En cualquier caso, seguimos con ambiente estable y también los próximos días, aunque también en próximos días va a continuar ese descenso de temperaturas que notaremos sobre todo durante las noches, que ya van a ser más frescas, algo más otoñales.
Y un apunte más, gracias Ainhoa, sepan, aunque no sea un pronóstico meteorológico, ni mucho menos sea de carácter inmediato o cercano a Madrid, que las lluvias han dejado 50 litros por metro cuadrado en el Baix de Llobregat. La tormenta ha obligado a la Generalitat a activar la alerta naranja por el temporal por riesgo de granizo superior a los 2 centímetros y rachas de viento de 25 metros por segundo. Completamos información de servicio asomándonos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula hasta ahora? David Iglesias, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Pues a pesar de ser 31 de agosto, no encontramos muchas incidencias ni mucho tráfico en las carreteras de la comunidad. Tan solo en la A5, en Alcorcón, de entrada a la capital, se van a encontrar un kilómetro de tráfico más lento de lo habitual. Y en la M40, recordamos que hay obras en Valdemarín, que sí están provocando también algunas dificultades en dirección norte hacia la autovía de Burgos. En el resto de vías, mucha tranquilidad. Como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
Gracias, David Iglesias. Escúchenle, que es muy buena la recomendación. Precaución al volante. Ocho y cuarto de la tarde, antes de abrir la ventana al exterior, antes de asomarnos a la información internacional y a su análisis con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, tenemos un par de secciones en el enfoque, breves, cortitas, al pie, como nos gustan, en una tontería menos. Nos enseñan a utilizar nuestro lenguaje con maestría y el maestro es Rafael Cerro. ¿Qué tenemos hoy, Rafael? Buenas tardes.
A los maestros, que son los filólogos sabios de la Fundeu, que nos preguntan hoy... Estábamos hablando lo tuyo en la redacción. Favorito a perder, podemos decir, favorito a perder.
Raro,
favorito,
¿no?
Es el claro. Elegido para la gloria, el señalado para ganar. Por lo tanto, favorito a perder es contradicción, ¿no? Oxímoron sería. Tú decías, y favorito a ganar, entonces algo me sobra. Algo te sobra, redundante.
Claro.
Favorito es el elegido, es el que va a ganar, creemos que va a ganar. Por lo tanto, decir una segunda vez a ganar seguramente es pleonasmo, es redundante, sí. Pleonasmo viene de pleonasmos, que en griego es excesivo. Repites excesivamente. Pero a partir de ahí, un posible pleonasmo es esta frase que te va a sonar un poco, de 1603,
sí.
De Don Guillermo Shakespeare. Ser o no ser, aquí el dilema, ya dice dos veces, utiliza dos veces el verbo ser. Luego, ser o no ser es una dicotomía, es un punto en el que el caminante en la vereda encuentra una bifurcación y elige, tiene que elegir, lo que se llama una encrucijada. Y él apunta dilema, ser o no ser, aquí el dilema otra vez, es la frase de un genio. A veces hace falta subrayar. Y Don Guillermo subrayó con fosforito.
De un genio que además es favorito para muchos. Muchas gracias, Rafael Cerro. Y de una tontería menos a una curiosidad más, la que nos trae un cubano por la capital, que le tenemos en este equipo, en el enfoque, Alfredo Herrera. ¿Qué te ha llamado la atención hoy de la capital o estos días que quieras compartir con nosotros hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Hoy vengo a hablar del mar, ese lugar ausente en esta capital, pero que tanta gente intenta buscar y sustituir. Hace poco fui a Los Chorros de Madrid Río. Allí las familias se refrescaban con el agua de las fuentes y había muy buen ambiente. Yo vengo de la mayor isla del Caribe. Viví cerca de la playa de Varadero y del Malecón Habanero. Lugares imprescindibles para entender la relación de los cubanos con el mar.
Y precioso el Malecón.
Sí.
Precioso.
Debajo de Los Chorros de Madrid Río, las personas estaban tan o más felices que en una playa real. Pienso que no se trata del sitio, sino de las relaciones humanas que en él se forjan. El azul turquesa o la arena fina no garantizan pasar un buen día. La mente, para relajarse, necesita un cambio de paisaje, de locación. Esta no tiene que ser estrictamente la mejor de su tipo. Así que ya sabes, Jesús, pásate por Los Chorros y deja que el agua te corra por el cuerpo.
Y lo haré además en buena compañía. Y te digo una cosa más, Alfredo, que quizá la sepas. Madrid, sabes que viene de Mairit, del árabe Mairit. Y el árabe Mairit hace referencia, según el criterio que quieras buscar en la etimología, a arroyos o a fuentes, porque a su vez los árabes lo que querían aludir es a la cantidad de agua subterránea y de arroyos abundantes que tenía Madrid, supongo que seguirá teniendo, pero en su momento ellos lo detectaron así, así que playa no tenemos, pero agua nos sobra.
Bastante.
Un minuto para abrir el análisis de la información internacional con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Sigue el enfoque, sigue Onda Madrid, un momento.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el partido de la Onda vuelve a Butarque. Desde las 9 menos 5 de la noche, el Leganés recibe en casa al Eibar con el deseo de poder celebrar la primera victoria de la temporada ante su público. Lo podrás escuchar en el 106 de la FM. Los pepineros son el único equipo madrileño en segunda y ahora mismo el sueño del ascenso sigue vivo.
Sonido Onda Madrid.
Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y 20 minutos de la tarde, la actualidad internacional en los últimos meses, si cabe, es más apasionante que nunca debido a un conflicto, a una invasión unilateral que decidió Vladimir Putin emprender contra Ucrania, que ya obviamente se ha convertido en conflicto bélico, y de ella hemos hablado, de ella vamos a seguir hablando hoy con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, pero también se nos ha colado un asunto. Antes de nada les voy a saludar. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola Felipe, ¿cómo estás?
Pues no me quejo.
Ya es mucho. Ya te lo digo, que la queja ya sabemos que a veces es deporte nacional, ¿eh? A veces es deporte nacional. Oye, decía yo, se ha colado un asunto que obviamente hay que referirse a él. No sé si habéis podido escuchar la crónica del compañero Sergio Rodríguez, magistral, un recorrido exquisito por la obra, sobre todo por la obra, también por la vida de Mijaíl Gorbachov, que nos ha dejado a los 91 años. Y bueno, la mayor parte, no todas, de las voces políticas pues han hablado de una figura fundamental en la historia, Pedro.
Sí, es un contraste muy llamativo, ¿no? La forma en que él ha sido cuestionado, ignorado en Rusia y las alabanzas, el recuerdo muy positivo de esa misión histórica, por así decirlo. Está claro que él no quería desmantelar la Unión Soviética. Él quería una reforma para prolongar el sistema que se había convertido en algo inviable, pero en ese proceso terminó siendo instrumental, decisivo en el cambio del mapa resquebrajado de Europa y en el final de la Guerra Fría. Sus méritos pues están ahí, avances sustanciales en el desarme nuclear, la liberación de Sájarov y los disidentes, la apertura en términos de elecciones municipales, de abrir la mano a la censura, a voces discordantes, la retirada de Afganistán, que durante casi una década había acabado por completo con cualquier prestigio que tuviera la Unión Soviética en términos militares. Y bueno, toda esa figura es evidente que es muy incómoda para el régimen de Putin. Putin ha conseguido revertir toda esa promesa de un futuro mejor, de transformar a Rusia en un Estado-nación y no en un imperio decimonónico. Y bueno, ese es el balance, ¿no? De Gorbachev, alguien al que quizá el principal sovietólogo especialista en la Unión Soviética de Estados Unidos calificaba como un milagro, alguien capaz de ver el mundo más allá del prisma ideológico.
Felipe, antes de hablarme del legado de Gorbachov, déjame decir que la Casa Real acaba de informar de que los reyes han enviado un telegrama con su pésame por el fallecimiento del ex líder ruso y en el que destacan que ha sido sin duda una gran personalidad en su país, en Europa y en el mundo, y sus majestades además han recordado que su labor en la escena internacional fue reconocida con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1989, con el Premio Nobel de la Paz en 1990 y con el Premio Carlos V de la Academia Europea e Iberoamericana de Juste en 2002. Legado de Gorbachov, Felipe.
Pues hombre, esto, cuando anoche me llamaron por teléfono y la subdirectora de Internacional del Mundo, con el que colaboró desde que nació,
sí,
30 y tantos años, me levanté y fui a la librería, a la parte que dedico a la Unión Soviética y a la Nueva Rusia, ¿no? Y conté veintitantas biografías, libros biográficos sobre Gorbachov, pero bueno, el último es la gran tesis doctoral que hizo un ex jefe internacional del periódico que fue corresponsal en Moscú, que estudió ruso, que dejó el periódico hace tiempo, pero sigue dando clases en el máster, que es Querranz, en cuya presentación estuve, ¿no? Y empecé a hojear. Yo suelo tener los libros llenos de notas y papeles, o incluso meto algunos artículos que publico que digo, mira, me voy a meter en el libro ya que queda ahí, ¿no? Y estuve hojeando, ahora Pedro terminaba con la cita de la descripción de uno de los sovietólogos, decía, como un milagro.
George Kennan,
que es quizás el que más influyó con su artículo del 47 en toda la estrategia de Estados Unidos, la doctrina Truman, la estrategia de contención de la guerra fría. Sájarov, que es uno de los primeros beneficiados de las reformas, de la liberalización que puso en marcha, de la defensa de los derechos humanos, sobre todo, y de las libertades, sobre todo después del gran desastre de Chernóbil, que le abrió los ojos a los riesgos que corría el régimen, pues le llama paradoja, ¿no? Dice, es una paradoja. Gromyko, que fue el ministro de Exteriores más longevo de toda la Unión Soviética, y que fue clave en la elección de Gorbachov como tercer sucesor de Brezhnev en 3 años, pues iba muriendo todos, Andropov primero y luego Chernenko. Gromyko fue clave en esa votación, porque estaba muy ajustada. Y luego Gorbachov le mantuvo de ministro de Exteriores poco tiempo, luego le sustituyó por Shevardnadze, y le describía como algo muy importante, y que es lo que yo conocí. Tuve que hacer el informe semanal y hablé con él unos minutos cuando vino a Madrid, creo que fue una de sus últimas visitas al extranjero, al final ya, poco antes del golpe, con la mitad de su gobierno. Y le recuerdo, es decir, la imagen que teníamos todos de él era esa, el defensor de la paz, una persona de buen talante, sonriente, etcétera. Y Gromyko decía, no os riéis, es una sonrisa amable con dientes de hierro, ¿no? Y bueno, muchos la han calificado de revolucionario, muchos de hereje. En realidad lo que desata es un huracán de libertades. Él, como tantos otros en Rusia, se dio cuenta de que era un desastre. Él lo describió según se sentó el primero o segundo día en su despacho, en el 85, dijo, este tren ha descarrilado, tenemos que hacer algo revolucionario. No dijo revolucionario, radical, sobre todo en el tema económico. Bueno, cuando se pone en marcha y va iniciando primero las reformas que llamó perestroika y el tema económico, etcétera, y luego ya la parte de glasnost, empezaron a saltar todos los esquemas. Y con el tiempo, porque claro, se le ha llamado de todo, él acabó reconociendo ya después de ser el líder caído los principales errores. Entonces, resumo simplemente un minuto o dos. Sí. ¿Cuáles son los principales errores que cometió en sus propias palabras?
Por favor.
No logró legitimar el Partido Comunista y al final, pues al que se aprovechó y acabó ilegalizándolo, fue el propio Boris Yeltsin que acabó haciéndole la guerra directamente. Causó gravísimas fracturas en un ejército que venía muy vapuleado de la guerra de Afganistán, estaba ya muy débil, muy tocado. Cuando desata las fuerzas étnicas, no se dio cuenta que ese nacionalismo lo que iba a pedir era no unas cuantas concesiones y una reforma, iba a exigir la libertad, porque a medida como no vivían mejor, cada vez vivían peor, porque las reformas económicas fueron un desastre, pues consideraron que la única solución era tirar para adelante, ¿no? Por lo tanto, desató una de las lacras más destructivas de la historia. Para otros pueden ser las más creativas, el nacionalismo independentista. Luego, reforma las leyes de propiedad, pero sin los mecanismos de mercado necesarios para el éxito, pues acabaron, pues eso, generando una crisis sistémica, efectos dolorosísimos. Yo recuerdo, bueno, te diré que a mí me cambió la vida como a millones o miles de millones de personas. Yo cambié mi docencia. Introduje el primer curso doctoral sobre la perestroika y estuve años que no vivía, no dormía, porque no daba tiempo. Era tal la cantidad, era realmente una inundación la información que nos llegaba. Yo me pasaba la noche sin dormir para preparar, era un curso de doctorado. Uh-huh. Y me fui a la Universidad Americana de Salzburgo a hacer un curso para prepararme y para poder dar la clase con académicos soviéticos de entonces, como Bogomolov, que dirigía la Academia de Ciencias, y algunos de los sovietólogos más importantes de Estados Unidos, entre ellos el que dirigía el departamento de temas soviéticos con el que yo había estudiado antes en Columbia, en Nueva York. Bueno, pero como yo, todos, en el periodismo,
yo creo que desde Watergate no se había vivido algo, y estaba, porque claro, cada día había un notición, estaba todas las primaveras del este que estaban saltando, la ruptura, y no digamos ya la noche más importante de todas, el 9 de noviembre, con el fin de la caída del muro de Berlín y luego la unificación alemana, pero era una tras otra, no nos daba tiempo a digerirlo, ¿no? Por lo tanto, para mí psicológicamente me cambió la vida, porque es que le dediqué años de mi vida hasta que llegó un momento que dije, vamos a ver, para ser un profesor y dedicarse a esto necesitas un equipo de 100, 200 personas y cada uno seguir un tema. Esa fue la gran revolución. Bueno, el tema de las dilaciones e inconsistencias de todo lo que hizo, él mismo la reconoció. Por ejemplo, tardó muchísimo en abolir el monopolio del poder del PECUS. Luego mantuvo en su cargo a dirigentes que nunca aceptaron la perestroika y siguieron siendo leales al estalinismo. Y por último, el golpe del 19 de agosto del 91, que precipita pues todo lo que los golpistas habían intentado parar, lo que hace es acelerarlo y en 3-4 meses se había ido ya al carajo y la bandera el día de Navidad del 25 de diciembre se levanta en el Kremlin, que es la ruptura del Imperio Interior, la independencia de los Bálticos, la ilegalización del PECUS, el derribo de estatuas, el nombre, los cambios de nombres de calles y plazas. Bueno, fue, por lo tanto, yo creo que él, naturalmente, hubo muchas más fuerzas, aparte de él, quiero decir, sin la gestión del gobierno de Kohl en Alemania, cómo se hizo, pero él fue decisivo, está claro, sí. Él fue decisivo. Y el haberlo hecho pacíficamente, y luego hay algo que tocaba a Pedro, que es que da igual lo que digamos, pensemos, podemos estar hablando horas y horas sobre esto, pero al final, ¿y qué ha hecho Putin? Primero el caos de Yeltsin, y luego es que con Putin lo que ha venido a hacer es lo mejor que consiguió Gorbachov, darle la vuelta y liquidarlo. Claro, a mí he estado releyendo la reacción de Putin de hoy, y bueno, me parece que es una pura hipocresía, porque él ha dicho por activa y por pasiva que no aguantaba, que fue un desastre, el mayor desastre del siglo XX lo que hizo Gorbachov.
Sí, la mayor catástrofe geopolítica, sí, bueno, sí, sí.
Ha salvado los muebles.
No,
con
no
una
está
frase,
mal
un comunicado.
Para un país que perdió 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh?
Sí.
Fíjate, pues esto es... Por lo tanto, yo creo que ¿quién de los que nos están oyendo pues no recuerda aquellos momentos? También en España, y si trabajabas en Televisión Española, que era la única televisión, y que hablabas en televisión, yo en aquella época que llevaba Internacional, era el responsable, y hablaba mucho y largo de estos temas en directo. Yo recuerdo la cantidad de horas y días y programas, ¿no? Intentando explicar y nos superaba por completo. Era como si nos estuviera llevando la corriente, ¿no? Y no hubiera forma de detenerlo.
No, sin
duda. Pero cambió el periodismo también, no solo la política, no solo el mapa geoestratégico. Cambió el periodismo. Yo estoy convencido de ello.
Es que tuvo que ser, bueno, estás dando cuenta de ello, Felipe, que sin duda requirió una labor tremenda, gigantesca y titánica, que, bueno, tú la sufriste y nosotros nos beneficiamos de ella. Ahora, por escucharte, tanto a ti como a Pedro, en vuestros análisis. Es así. Siempre tiene que haber un ganador y, bueno, en este caso somos nosotros. Pero es cierto lo que comentas, que fue tamaña, y yo creo que tan compleja, ¿no? Tanto la gestión como la política de transformaciones que se asumió, que se puso en marcha, que, claro, incluso un propio periodista intentando comunicarlo tiene que ser bastante complicado porque en cuanto estás creyendo que abordas un tema y que lo estás abrochando ya y cerrando, de repente dices, no, espera, es que también hay que dejar claro esto y apuntar esto, porque si no, no damos cuenta de todo lo que está ocurriendo, de la Unión Soviética, de su posterior colapso y demás. Con lo cual, algo muy complejo, y sin duda lo que queda claro es que fue una figura histórica importante, como ha dicho hoy en un comunicado un tanto frío, Vladimir Putin, sin referirse luego a la transformación democrática y demás. Mencionabas que con esto de Chernóbil, pues Gorbachov le hizo abrir los ojos a Rusia y demás. Yo os quería preguntar, Pedro, ¿tenemos otro peligro nuclear real con lo que está ocurriendo ahora en Ucrania?
Bueno, en la historia bélica de las guerras de la humanidad, que mira que es larga y dramática, es la primera vez que se produce un conflicto con centrales nucleares en mitad del campo de batalla. Y esta es el problema o la amenaza que se está planteando en la central de Zaporilla, que es la más grande de Europa y la tercera del mundo, con 6 reactores nucleares, y
cómo esta central nuclear ha sido ocupada por las tropas rusas y está sirviendo de escudo para lanzar ataques, y los ucranianos, pues lógicamente, con recordar un poco Chernóbil, son muy reluctantes a la hora de responder. Aún así, se suceden las escaramuzas, los fallos. La semana pasada se desconectó y estamos hablando de algo muy grave, en el sentido de que los reactores, aunque estén encapsulados, pues también corren peligro, pero también corren peligro otras instalaciones que no necesariamente están tan protegidas, por ejemplo, los mecanismos que permiten enfriar el agua de los reactores, ¿no? Entonces, es una situación realmente muy, muy, muy complicada. La Agencia Internacional de la Energía Atómica por primera vez ha conseguido enviar un grupo de inspectores. Por supuesto, la composición del grupo, las nacionalidades han sido tema de disputa, por dónde iban a entrar, si por Ucrania o por el territorio controlado por los rusos. También es realmente un pequeño milagro que hayan conseguido llegar. Y en ese punto estamos, con unos riesgos que son realmente inaceptables, porque no solamente plantean una amenaza directa para Ucrania, sino que en el caso más extremo de una contaminación por radiación, una nube radioactiva, pues el viento es muy libre y puede provocar muchos daños en una extensión de terreno realmente enorme. Y no solamente en Europa Occidental, también el viento sopla para Rusia. Pero bueno, esa es la situación extrema. Y estamos viviendo cómo la información, el cereal, el gas, todo se convierte en un arma de guerra, pues esta central nuclear en Ucrania también se está convirtiendo en un arma de guerra.
Felipe, la delegación de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que la mencionaba Pedro, disculpadme la pregunta, pero para que lo entiendan los oyentes, ¿para qué sirve el que llegue allí y qué vinculación tienen los posibles informes o lo que puedan observar allí?
Es una gran pregunta, porque hay un dato que me ha estado dando vueltas en la cabeza y lo he subrayado sobre el papel, por si lo incluyo en algún artículo. Y es, no sabíamos hasta última hora de esta tarde cuánto tiempo les van a dejar, hasta dónde van a poder llegar dentro de la planta. Hemos visto las imágenes llegando, bajando de los coches.
Sí.
Venían de Kiev, porque ya les había recibido el presidente ucraniano en la capital. Pero no sabían, porque funcionarios rusos, de los técnicos que tienen en este momento el control de la planta, decían que un día, y en cambio las fuentes del servicio de comunicación de la Agencia Internacional de Energía Atómica ha dicho que pensaban estar al menos una semana. Bueno, a ver, entre un día y una semana, si no hay acuerdo ni siquiera en eso, y no sabemos si van a poder verlo todo, qué decir, los accesos, vamos a ver, estamos jugando aquí con un arma de guerra, porque todas las infraestructuras de electricidad del país son armas de guerra, objetivos en este momento, y por eso, claro, pero una de las principales victorias o éxitos que tuvo Rusia al conseguir controlar esa planta que suministra electricidad a una gran extensión y número de pueblos y ciudades del sur de Ucrania, pues para ellos el controlar, quitar, poner es fundamental, más que todos los misiles. Por cierto, que acabo de estar viendo un informe de... Se ve que aprendieron de Serbia y del Irak de Saddam Hussein, que los ucranianos, supongo que con ayuda también de fuera, están poniendo muchos sistemas de armas, de lanzadores falsos, que son simplemente de plástico normalmente, que lo usaron mucho en la guerra de los Balcanes, y que están perdiendo una cantidad de misiles a lo tonto. Junto a esto, te diría que hay una declaración muy interesante del jefe del Estado Mayor de la Defensa de Alemania,
¿sí?,
de las últimas horas, diciendo que no subestimemos todavía el potencial que tiene sin utilizar todavía Rusia en esta guerra. Dice, prácticamente, palabras textuales, no ha empleado la fuerza naval ni la fuerza aérea. Y me temo mucho, añade, es el general Eberhard Zorn, que pueda abrir nuevos frentes cuando le compense, de manera que tenemos que estar preparados. Luego ahí es muy interesante las decisiones últimas de la Unión Europea, la de los visados de hoy y la de ayer de... Es decir, cuando llevas 20 o 30 años oyendo hablar en la Unión Europea de la fuerza de reacción rápida, a eso le doy menos importancia. Y a los temas de entrenamiento, cuando lleva meses ya Inglaterra formando, pues también yo digo, vamos a ver, lo consideran como un gran éxito. Dices, pues sí, ya llegábamos un poco tarde, ¿no?
Ya. Justo mencionaba los movimientos de la Unión Europea y mira, estoy leyendo por aquí que acaba de pronunciarse el primer ministro en Finlandia y ha dicho que le parece un movimiento en la dirección correcta, lo de restringir las visas de viaje a los rusos debido a la guerra y a la invasión en Ucrania.
La clave son las excepciones, claro. Para no castigar al disidente o al defensor de los derechos humanos.
Eso es.
Pero claro, por lo visto, es que están entrando una cantidad de rusos y muchos de ellos, evidentemente, son del sistema, son del régimen o son espías, no vienen precisamente a ayudarnos.
Mencionabas el Reino Unido y no sé si nos va a dar tiempo, un par de minutitos, Pedro, a referirnos a ello porque este mes de septiembre nos trae muchas novedades, muchas cosas y una de ellas va a ser la sucesión de Boris Johnson y Gran Bretaña, que es verdad que está con la formación que comentaba Felipe, pero se lo tiene que mirar de puertas para adentro, ¿no? De estar en una situación...
Bueno, sí, ha sido un verano realmente trágico, este vacío de poder... ha coincidido con la situación económica muy deteriorada, con múltiples huelgas, conflictos laborales, la sequía. Ha sido un verano muy duro para el Reino Unido, que es el país del G7 con mayor inflación y menos crecimiento económico. Y en esta situación crítica, el lunes se conocerá quién ha ganado esa especie de selectocracia en la que votan los militantes del Partido Conservador para suceder a Boris Johnson. Sin precedentes, irán a Balmoral a Boris Johnson y su sucesor a cumplimentar los trámites constitucionales ante la reina. Y bueno, es una decisión bastante complicada. Todas las encuestas dan como favorita a la secretaria de Exteriores y Tush. Y bueno, es ojalá sea una nueva página en esta problemática historia de un país que literalmente no levanta cabeza desde el Brexit.
Pues Pedro Rodríguez, Felipe Sagún, creo que nos estamos ya quedando sin tiempo y quería aprovechar este minutillo y medio que nos queda, primero para agradeceros vuestras aportaciones todo este mes, que ya sabéis que muchos han descansado, la información no la ha hecho y el análisis de la vertiente internacional de esa información, al menos aquí en el Enfoque de Onda Madrid, tampoco, gracias a vosotros. Y nada, ya la próxima semana pues yo seguiré escuchando, pero al otro lado estará el maestro, estará Félix Madero y yo seguiré pegando la oreja. Y Felipe, ya fuera de micrófono, me tienes que decir cuál de esas biografías, de la veintena de biografías que tienes por ahí, te lo digo de verdad, me recomiendas de Gorbachov porque...
Pues te lo digo para que no lo oigan los oyentes, como son muchas,
sí.
Pero El momento Gorbachov de François Thom, yo lo pondría entre los primeros.
Pues
Le Moment Gorbachov, la tengo en francés, por cierto, pero supongo que no, en este momento, fíjate, no sé de memoria si está traducido al castellano.
Bueno, se mira y si no, seguramente fuente anglosajona habrá, que yo el francés todavía no me meto, pero el inglés sí lo podemos manejar y echarle un vistazo. Y en cualquier caso, ahí queda la recomendación, que valen para todo. Pedro Rodríguez y Felipe Sagún también para recomendar lecturas para final de verano. Pedro Rodríguez, Felipe Sagún, de nuevo, ha sido un placer y muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Mikhail Gorbachev, 91 años fallecido, figura clave en la historia política, geopolítica, social y también, por qué no, claro, económica. Y respondido con frialdad su despedida, despedido con frialdad en su propio país, en Rusia y también Ucrania, un conflicto que va para largo, como también va para largo el universo, que hay mucho que hablar sobre ello. Y en un minuto lo haremos con José Manuel Nieves en la conciencia de la radio Mirando a las Estrellas.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Afrontamos la recta final de este enfoque de este miércoles de la mejor forma que sabemos, mirando al cielo. Es más, mirando mucho más allá del cielo, mirando al espacio. En la conciencia de la radio, hoy volvemos a mirar al espacio, pero la mejor forma de hacerlo es con las gafas de José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Volvemos a consultar a nuestro divulgador de ciencia, que tuvo a bien, recuerden, la semana pasada, cambiar así sobre la marcha, sin ningún tipo de margen de maniobra, el asunto del que íbamos a hablar por uno que a mí se me metió entre ceja y ceja, que es el envío de una nave ahí para intentar desviar un asteroide y hacer métricas de cara al futuro, a un posible asteroide que puede impactar con la Tierra. Y lo cebamos muchísimo, José Manuel, el tema de hoy, porque claro, lo lanzamos y despedimos. Sí. Así que voy a volver a lanzarlo y esta vez no despedimos, esta vez continuamos contigo. Gigantescos vacíos cósmicos podrían estar destrozando el universo. ¿Qué está ocurriendo, José Manuel?
Pues exactamente eso. Estamos, no nos damos cuenta, porque si miramos al cielo lo vemos lleno de estrellas, ¿no? Por todas partes. Pero es un engaño. La materia no se distribuye uniformemente por el universo. Verás, las estrellas forman galaxias, que son como islas con cientos de miles de millones de estrellas cada una.
Sí.
Las galaxias viajan en grupos. Los grupos se juntan en supergrupos de decenas, centenares, miles de miembros. Pero si hacemos zoom hacia atrás muchísimo más, veremos que todas esas galaxias, es decir, tú imagínate que haces zoom hacia atrás hasta que cada galaxia sea un puntito diminuto. Bueno, pues todas las galaxias juntas forman filamentos, como una especie de hilos de luz a cuyos lados no hay nada, hay enormes vacíos. ¿Y a dónde van esos hilos? Bueno, pues se juntan y se cruzan entre ellos como si fueran las hebras de una telaraña, ¿no? Pues tú imagínate una telaraña, pues tiene puntos en los que las hebras se juntan.
Sí.
Esos puntos en el universo son zonas donde hay supercúmulos muy densos, y claro, a ambos lados de cada hilo de la tela de araña hay vacío, ¿no? Bueno, pues en el universo exactamente igual. Bueno, pues resulta que esos vacíos se están hinchando, se inflan. Ahora tú, esta telaraña, te la tienes que imaginar en tres dimensiones. En lugar de ser simplemente cuadraditos en una tela de araña plana, imagínate que son como burbujas, ¿no? Y que todos esos hilos de galaxias que están por los lados están en el borde de esa burbuja. Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que a medida que esas burbujas de vacío, en las que no hay nada, ¿eh? O sea, son estructuras gigantescas que tienen, algunas de ellas tienen centenares de millones de años luz de un extremo a otro, en las cuales no hay ni una sola galaxia, ni una sola estrella.
Sí.
O sea, imagínate, a los niveles de tamaño que estamos hablando, ¿no?
Pero si no hay nada, ¿por qué se inflan?
Porque el universo sabemos que se está expandiendo.
Sí.
¿Vale? Entonces, la expansión del universo, es decir, el universo no solo se expande, es decir, se va haciendo más grande, sino que se expande de forma acelerada, cada vez más deprisa. Y hay un equipo de científicos que dicen, la explicación que hemos dado hasta ahora es una especie de energía oscura, la llamamos así porque no tenemos ni idea de lo que es, un tipo de energía absolutamente desconocida que es tan potente que hace que todo el universo esté expandiéndose cada vez más rápido. A cada segundo que pasa es más grande, ¿no? Y más rápido, y más rápidamente se expande. Bueno, pues este equipo de científicos lo que dice es que esa energía oscura en realidad sería la expansión de estas burbujas de vacío que hay entre medias de los ríos de galaxias que conforman el universo, ¿no? Porque si observamos la estructura de la materia a una escala gigantesca, es decir, en esta escala que te he dicho, en la que cada galaxia, cada grupo de galaxias es menos que un puntito, sí. Entonces veremos esta estructura de filamentos parecidos a la tela de una araña con grandes vacíos a los lados, ¿no? De cada. Bueno, pues esos vacíos, al expandirse, al hacerse más grandes, están separando, están rasgando la telaraña.
Claro,
están...
es que lo comprometen. Al estar en los bordes y hacerse más grande, comprometen todos estos filamentos que estamos diciendo.
De hecho, puede ser que haya filamentos que hayan sido rotos. Cuando te hablo de filamentos, te estoy hablando de estructuras de millones de años luz, de grandes. Pero claro, vistas a esa distancia,
son como un
hilo que se rompe y entonces un vacío se junta con el de al lado. Rompe el hilo que las separa, esa especie de muro de galaxias, ese filamento brillante, y se junta con el siguiente. Con lo cual, al final, toda la materia en que está distribuida de esta forma pues estará más alejada la una de la otra porque todos estas grandes burbujas de vacío siguen creciendo y siguen expandiéndose. Esta es la idea que nos proponen estos científicos para explicar la energía oscura, que, como te he dicho, sería la supuesta responsable de la expansión del universo, ¿no? Es verdad que hay que hacer más observaciones, tomar más mediciones. Nosotros mismos, con nuestra Vía Láctea y todas las galaxias que tenemos cerca, estamos en el borde mismo de uno de estos vacíos, ¿no? Así es como está hecho el universo, no tenemos la culpa a nadie.
A medida que estas expansiones separen estos, vamos a decir, grupos de galaxias, uh-huh, como hablábamos y demás, claro, lo que siempre soñamos de viajar a través del espacio, encontrar vida más allá, claro, estará todavía un poquito más lejos, ¿no?, a medida que el universo se expanda.
Claro, date cuenta de que nosotros, a nivel local, y cuando digo local me refiero a nuestro grupo de galaxias,
sí,
nosotros somos el Sol, que es una estrella que está dentro de una galaxia, que es la Vía Láctea, donde hay unos 300, 400 mil millones de estrellas, aparte del Sol. Esa galaxia está en un grupo de galaxias que se llama cúmulo local. Ese cúmulo local está viajando por el espacio y cerca tiene otros cúmulos de galaxias. Bueno, pues todo es en esa región, que es, eso es lo que llamamos local, localmente no nos damos cuenta de la expansión. ¿Por qué? Porque la expansión es una fuerza que efectivamente hace que se separe la materia.
Claro.
Pero nosotros es que estamos dentro de uno de esos hilos y ahí las galaxias son lo suficientemente numerosas como para que la fuerza de la gravedad, que no es repulsiva sino atractiva, sea más fuerte localmente y venza la expansión, pero en general todo se está alejando de todo.
Claro, claro, sí, porque al final, a medida que avanza el tiempo, llegará un momento que la balanza se incline a favor de la expansión, más que el poder de atracción.
No, la balanza ya está inclinada.
Ah, ya está inclinada.
No nos damos cuenta, claro, localmente, porque estamos en una estructura muy pequeña y con mucha materia, que es una galaxia, por eso el sistema solar no es cada vez más grande, siempre es igual, pero porque hay un montón de estrellas, o sea, la gravedad que mantiene unido al sistema solar es más fuerte que la expansión que intenta separarlo.
Creo que lo acabas de explicar, José Manuel, pero por si acaso, para puntualizar, y dentro de este grupo en el que nos encontramos nosotros, Vía Láctea y demás, ¿ahí también se está produciendo esa expansión o siempre es fuera de estos pequeños grupos como puede conformar el nuestro?
Eso sigue siendo a nivel local. El grupo de galaxias en el que estamos es local. Y
vale,
la gravedad de una galaxia mantiene cerca a las otras, ¿vale? Tienes que ir a una escala mayor para darte cuenta. Y claro, cuando llegas a la escala en la que ves los vacíos, es decir, en el fondo los vacíos son las mayores estructuras que hemos sido capaces de detectar en el universo, las más grandes, la que ocupa las tres cuartas partes de todo el universo, son esos vacíos.
O sea, lo que más hay en el mundo, en el plano existencial, son vacíos.
Son esos vacíos, efectivamente, son esos vacíos.
Oye, qué pequeñito se siente uno cuando escucha esto. O sea, ya, si ya uno se siente pequeño al lado del espacio, ya cuando encima sabe...
Claro, tú imagínate este, un hilo de luz rodeado de dos vacíos, para hacerlo simple, ¿no? Y ahora vamos entrando con un zoom hacia el hilo de luz. Hacemos el hilo de luz cada vez más gordo, más gordo, más gordo,
sí,
vemos puntitos. Esos puntitos se transforman en grupos de galaxias a medida que nos acercamos. Seguimos haciendo zoom y entramos en nuestra galaxia. Pero ahora vuelve otra vez para atrás. Todo eso no es más que un trocito de un hilo de la telaraña cósmica.
De la nada, ya ves. Y me ha llamado la atención también lo que dices. Es verdad que cuando echamos la vista arriba, vemos una alfombra perfecta de estrellas, claro. Negra o azul, depende del momento.
Y fíjate que a simple vista no podemos ver más de 3 o 4.000 estrellas en el mejor de los dos casos. Si miramos con un telescopio, vemos millones de estrellas. Pero es que solo en nuestra galaxia, ya te digo que hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Y hay billones con B de galaxias.
Y esto puede dificultar, lo estábamos hablando, ¿no? ¿Puede dificultar el día de mañana posibles misiones más allá de nuestra Vía Láctea? ¿O eso por ahora es impensable?
Bueno, anda que nos falta.
Claro, claro. Todavía eso, estamos en Marte.
Más bien el día de pasado mañana o el día del mes que viene.
Oye, ¿cómo está la cuestión de Marte? Ya que lo he sacado, así en dos minutitos, José Manuel, porque claro, siempre se habla de la Luna, de la expedición, lo hablamos además de manera reciente en un enfoque a propósito de la Luna, de por qué no hay más misiones. Pero todo esto de Marte siguen siendo envíos de estos que hemos estado haciendo, naves y demás, pero tripuladas no, sí.
No
haya vista.
Tendremos la primera para 2030. Mira, el día 29 de agosto, si todo va bien,
¿sí?,
sale la primera misión del programa Artemis de la NASA.
Vale.
El programa Artemis es el de la reconquista de la Luna, ¿vale? Esa nave no va tripulada, es para probar el cohete y todas estas cosas. Dentro de unos meses se lanzará otra, el Artemis 2, con tripulación, pero tampoco aterrizará en la Luna, y en 2025 aterrizaremos por primera vez en la Luna con Artemis 3. Luego hay otras 7 Artemis ya preparadas detrás, que van a ir a ritmo de pocos meses cada una, y esas van a ir todas con astronautas y van a ir montando lo que es la base lunar y la primera Gateway, que es la primera estación orbital de la Luna. Todo eso va a servir de ensayo para que en 2030 nos vayamos a Marte. Es decir, todo el programa lunar, aparte del valor que tiene de por sí, es un gran ensayo hecho cerca de casa. Si pasa algo, tardas 2 días en rescatar a los astronautas. En Marte tardas 6 meses, ¿no?
Claro.
Si pasa algo, o sea, ahí es donde vamos a demostrar que el ser humano es capaz de vivir fuera de la Tierra, en un ambiente hostil, como es la Luna y como lo será Marte. Pero todo lo que se desarrolle en los próximos años de aquí a 2030, todo lo que aprendamos en cuanto a formas de generar oxígeno, de cultivar, de ser autosuficientes, de poder vivir, a ver socialmente cómo lo hacemos.
Será un ensayo para Marte.
Es un ensayo para Marte. Y Marte, la primera misión tripulada, será en los primeros años de la década de los 30 y después pasará, se calcará el modelo de las misiones Artemis y se hará lo mismo con Marte.
Pero ¿por qué no se habla lo suficiente? A ver, yo sé que tú sí hablas y todo tu entorno y el periodismo más especializado lo hace, pero es que esto tendría que estar colándose en todos los informativos generalistas también, no solo los especializados.
Eso depende de los redactores jefes, no de nosotros.
Ya, claro, si es que nosotros, el plumilla de a pie, ¿verdad? Pues claro, no puede decidir. Pero mira, nosotros sí hemos aprovechado este espacio porque me parece, de verdad te lo digo, José Manuel, me parece tremendamente interesante. Vamos a ver,
es que
2030 está a la vuelta de la esquina, que esto está al lado. Y 2025 ya estamos hablando de instalar una cierta base orbital en la Luna, si te he entendido bien, algo así.
Claro, en 2025 irán los primeros humanos desde 1972, que fue el Apolo 17, que fue el último que llegó, ¿no? Irán los primeros humanos. A partir de ahí hay otras 7 misiones que se irán sucediendo cada pocos meses, donde van a ir cada vez más humanos montando lo que será el primer asentamiento permanente en Tierra, o sea, en la Luna, sobre la superficie de la Luna, y empezarán a construir una estación orbital como la Estación Espacial Internacional, pero alrededor de la Luna.
Es que estamos
irá creciendo con módulos y todo eso nos servirá de aprendizaje para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando unos años después vayamos a Marte. En 2030, 32, 33, veremos los primeros humanos en Marte y después veremos cómo se repite todo este proceso. Al mismo tiempo, en la Luna seguirá creciendo, porque no bastan 10 años para que esté todo hecho,
sino que
estará en un proceso. Bueno, pues empezará también el de Marte en paralelo.
Pues estamos tachando ya ficción de la expresión ciencia ficción y lo estamos dejando solo en ciencia y aquí a la vuelta de la esquina. José Manuel Nieves, nuestro divulgador de ciencia, la conciencia de la radio. Un día más, muchas gracias. Hemos empezado mirando al cielo, hemos puesto luego mucha lupa, mucho aumento para ver que no somos nadie y nos hemos dado cuenta de que lo que más hay en el universo, perdón, que ya me emociono, está vacío. Así que
es vacío.
Con eso nos quedamos. José Manuel, gracias.
Muy bien, un abrazo, Jesús.
Hasta luego. Pues ya lo ven, es difícil volver a la Tierra y volver a poner los pies en el suelo tras haber hecho un viaje con José Manuel Nieves por galaxias, intergaláctico, también asomándonos a las próximas misiones lunares y después como ensayo para llegar a Marte. De momento nosotros nos conformamos con haber llegado hasta las 9 de la noche en su compañía, en la compañía de nuestros oyentes de este Enfoque de Onda Madrid, que regresa mañana a las 7 de la tarde. Ya lo saben, descansen y miren al cielo.